Dios siempre coge por sorpresa. No era precisamente hoy el día mejor. Yo hace un año, yo creo que entré en esta parroquia en una crisis espantosa y hoy estoy en la misma crisis. Por eso digo que no soy el mejor día de mi vida. Este año recuerdo que me confesaba con pitillas y hoy he vuelto a hacerlo, ¿no? Porque entonces descubrí al buen pastor y hoy he vuelto a descubrirte, ¿no? Por eso Dios se pilla por sorpresa, porque te invita a hablar cuando lo menos lo que no tenía ganas uno es de hablar, ni de decir nada, ¿no? Y escuchando, ¿no? Y escuchando vuestros cantos y vuestras alabanzas, se me ha presentado una palabra, creo que es la carta de Pablo a los Efesios. Somos alabanza de su gloria. Gloria que se ha manifestado en Jesús. Pero la gloria que se ha manifestado en Jesús, hombre, pasa por la cruz. Pasa por la historia. Pasa por los acontecimientos de cada día. Pasa por la dureza de la vida. La gloria no se ha manifestado solamente en la resurrección. Dirá Pablo, anuncia a Cristo. Resucitado, no, eso es una herejía. No es una herejía. Muerto y resucitado. Para pasar a la resurrección hay que entrar primero en la historia. Hay que descubrir la gloria de Dios en un hombre, en la humanidad de un hombre, que se prolonga en la historia, en la humanidad de cada acontecimiento y que da persona con la que nos encontramos en el itinerario de nuestra vida. Porque claro, cuando Jesús aparece, no aparece como Dios. No lo reconoció nadie, casi. Aparece como un hombre que se enfadaba, comía, bebía. Tu maestro come con pecadores y publicanos. O sea, que comía y bebía. Es que era un hombre el que aparecía. Si este es el hijo de José y María, que todos conocemos. Si es el que aparece, esa es la gloria que aparece en la historia, ¿eh? Que hemos quitado la humanidad y nos hemos quedado con la divinidad. Eso es un disparate. Eso ha hecho mucho daño a la iglesia y sigue haciéndole daño. Porque no queremos entrar en la carne de nuestra historia. Y a ti cuando te pellizca, ¿qué te pellizca? Te duele, ¿no? Claro. Cuando te diagnostican una enfermedad, cuando viene un sufrimiento, un fracaso, una situación concreta, ¿cómo vamos a entender a la gente que sufre si queremos vivir desde la divinidad? Si Dios se hizo hombre, ¿cómo tú y yo vamos a pretender querer ser Dios sin pasar por la humanidad, que duele, que se pasan por noches, se pasan por situaciones muy desagradables, duras, que no entiendes nada, que no ves nada? Padre, pase de mí, no ves nada, que caminas en la pura fe, muchas veces llevado, y así manifiesta la gloria de Dios. Por eso los apóstoles se escandalizan todos. Se escandalizan todos. Están muy contentos cuando Jesús hace milagros. Están muy contentos cuando les resuelven sus problemas. Vosotros, dirá Jesús, habéis venido a seguirme porque os he dado de comer. Pero claro, cuando este Jesús de Nazaret, con el cual conviven, se ha visto cómo ha resucitado, cómo ha curado, cómo ha sanado, cómo hacía milagros, pues era un hombre, vive como un hombre, viene la divinidad, se eclipsó. Se eclipsó totalmente. Totalmente. Hasta el punto que nadie veía en él más que un hombre. Que sufría, sufría por la tozudez de Jerusalén, 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 que rechazas a los profetas. Sufría por la dureza de los que detentaron el poder religioso, los fariseos, de la clase saducea, sacerdotal. Sufría porque el hombre espalda a un Dios que se acercaba como aquellos leprosos. Lo que le importaba era su lepra, solamente un samaritano se acercó. Por eso, descubrir a Dios, se descubre a Dios, lo decía Juan Pablo II al final de su vida, a Dios se le descubre en la historia. No hay otro sitio, no hay otro templo, no hay otro lugar. O descubrimos a Dios en la historia, o no lo descubrimos en ninguna parte. En la historia de cada día hay Dios, porque Dios se puso su tienda en medio de una iglesia. ¿Dónde está escrito eso? Puso su tienda en medio de los hombres. En medio de los hombres. Por eso, para descubrir a Jesús como hombre, uno tiene que haber descubierto su profunda pobreza. Profunda pobreza. Por eso los pobres lo reconocen. Es curioso el Evangelio. Los pobres. Bienaventurados los pobres, que no es auténtica. La traducción correcta es bienaventurados los miserables. Porque hay esos verbos griegos. Pues este bienaventurado, bueno, los miserables. ¿Qué son los miserables? Los que han descubierto su miseria. Y la miseria se encontró con la misericordia, dirá San Agustín. La miseria, porque estamos llenos de miseria, de pobrezas, de miedos, de egoísmos, de limitaciones, de contradicciones, ¿no? Vamos a no. Esta es la realidad del hombre, esta es la miseria del hombre, esta es la miseria de aquel pobre publicano que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. Y solamente, ¿sabes? Señor, ten misericordia de mí. Esa es la miseria que se encuentra con la misericordia. Este fue a su casa salvado y sanado y justificado. Por eso, para reconocer a Jesús en la historia, tenemos que entrar en la nuestra, que a veces duele mucho. Entrar en nuestra carne, en nuestra historia, porque es donde y en los acontecimientos de la historia que nos rodea, es donde lo vamos a descubrir. Vosotros los que estáis todo el día, dirá Jesús a los fariseos allí en San Juan, en el templo, que escrutáis mi palabra, ¿cómo no reconocéis mi lenguaje? Le dirá Jesús, ¿cómo es posible que no reconozcáis mi lenguaje? Y eso sigue pasando en la iglesia, ¿eh? No han cambiado las cosas, solo han cambiado los rostros humanos, pero seguimos sin reconocer el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios lo reconocen los pobres, lo reconoce una prostituta. En cambio, el sumo pontífice del Sanedrín no lo reconoce. No lo reconoce. No. Lo reconoce un ladrón, Zaqueo. En cambio, los que se tenían por justos no lo reconocieron. Lo reconoce un recaudador de impuestos, como era Leví. Lo reconocen aquellos leprosos a los cuales se acercó Jesús. El lenguaje de Dios se transmite a través de la carne, a través de la historia. Y los pobres que tocan su carne, tocan su historia, tocan su pobreza, reconocen a aquel que ha venido a enriquecerlos con qué, era Pablo. ¿Con qué ha venido a enriquecerlos? ¿Con su riqueza? Eso no es verdad. Con su pobreza, porque Dios se hizo pobre. Para reconocer a Dios hay que ser pobre. Ser pobre, no parecer pobre. Ser pobre, porque si es pobre no es. Esto no se inventa, es como que tiene hambre, ¿no? O tienes hambre o no la tienes. Si tienes hambre, no dices, oye, este bocadillo, a ver si este pan candeado. Un pobre que tiene hambre no se plantea si es pan candeado, si es pan colón, si se lo come. Cuando solo plantea uno es que no tiene hambre, entonces no se acerca. O juzga ese pan. O juzga al que se lo da. El pobre no juzga, que se está deseando comerse el pan. Porque tiene hambre, solamente los hambrientos. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. No dice bienaventurados los saciados. No, bienaventurados los que tienen hambre. Y el hambre no se inventa. Y la pobreza no se inventa. La pobreza se tiene, pero se tiene que tocar. Por eso los acontecimientos de la historia nos hacen tocar la pobreza. Estamos llenos de miedos. De miedos a la enfermedad, miedos al fomento, miedo al fracaso, los padres miedo al futuro de los hijos, miedos. Estamos llenos de limitaciones, estamos llenos de egoísmo, de nosotros mismos, de los estamos llenos de lo que estamos llenos, de nuestra propia humanidad. Y Dios no se escandaliza de esta realidad del hombre. Esta realidad del hombre es a la que ha venido a salvar. A este hombre es al que vino a amar, no a pesar de lo que es, sino como es. Por eso se hizo hombre, ¿eh? No vino como un ángel, vino como un hombre, pero para reconocer a este hombre, que era Dios, que crisó su divinidad en la humanidad, hay que ser hombre pobre, hay que ser un necesitado. Venid a mí los que hay que estar cansados, agobiados, hay que estar rotos. Se oyen tantísimas iglesias, tú llegas a una iglesia. Y claro, yo me imagino que un pagano, un no creyente, cuando llega a una iglesia y escucha la Eucaristía, dice, esto es una celebración, me voy a la discoteca. Si eso es una celebración, entiendo perfectamente a mí, porque ya no me dejan entrar en una discoteca, me digo yo. Y se va a cualquier otra parte. Porque estamos celebrando, porque es que no hay nada que celebrar. Si yo no tengo nada que celebrar porque no soy pobre... ¿Dónde están los pobres en la iglesia? ¿Dónde están las prostitutas en la iglesia? ¿Los yonkis en la iglesia? ¿Los miserables en la iglesia? ¿Dónde están? Si él ha venido por ellos, vino por lo que estaba perdido. He venido a buscar a este hermano tuyo que estaba muerto. ¿Cuánta gente está muerta? Yo cuando voy al metro por la mañana, te ves el rostro de las personas muertos vivientes, solamente hay que mirarles. Muertos vivientes, amados por Dios. Cada uno metido en su mundo, en un silencio en el metro, que hay más silencio que en una parroquia. Un silencio tremendo en el siglo de las telecomunicaciones, de la telemática, de internet. Un silencio, la gente ni se toca. Sé que me tengo contagio. Tremendo, ¿no? Ese es el mundo al que estamos llamados a ir. Pero, ¿cómo queremos ir a ese mundo? ¿Con una cruz en la mano o a cristazo limpio? Como yo conozco en la iglesia algunos grupos que van a cristazo limpio. No tenemos que ir al mundo haciéndonos un mundo. No podemos entender a un hombre que está sufriendo. Si tú no estás dispuesto, si tú no entras en la historia, si tú crees que para evangelizar hay que estar lleno de... ¿Cómo se entenderá uno que sufre? A una madre de familia que sufre, a un divorciado, a un drogadicto. ¿A quién? ¿Cómo vamos a entendernos si nosotros no hemos experimentado en nuestra carne lo que es la pobreza? Cuando hablo de pobreza, hablo de una pobreza mucho más integral que la económica, ¿eh? Creo que me entendéis. Que es un tipo de pobreza, mucho más integral. Gente que puede estar llena de dineros. Yo conozco gente muy pobre, porque nadie les escucha. Y ahí nos manda el Señor, ¿eh? Nos manda, dice el Evangelio de la misa de hoy, como una pequeña semilla, como ovejas en medio del ojo, una pequeña semilla, un gran, como pobres, algo muy pequeño. Algo muy pequeño, ¿no? Para anunciar, llevar el Evangelio, porque el Evangelio se lleva con la vida. Con la vida. Como lo dijo Martín de Porres, con la vida se lleva. Dios nos tiene un corazón de gran compasión a tanta gente que se nos acerca y se nos va. Gente que sufre. Sufre tremendamente, que vive sin esperanza. Que no esperan nada. Que consumen los días de cada. Y estamos llamados a... ¿Qué es evangelizar sino eso? Es llevar con nuestra vida el consuelo de Dios. Es llevar con la esperanza de Dios. De ese Dios que se hizo hombre y que prolonga su humanidad en la tuya. Porque Dios necesita tus manos. Quiere tus manos, tu boca, tus labios, tus ojos, tus piernas, tu carácter, tu forma de ser, para transmitir, llevar la esperanza al que no la tiene. Llevar la alegría al que no la tiene, la buena nueva al que no la posee, llevarlo, eso implica que vamos a ir perdiendo nuestra vida, ¿no? Pedazos de nuestra vida se van a ir quedando por el camino, ¿no? Pero claro, el Evangelio dice que el que pierde la vida por mí la encontrará. Si el que la guarda, la perderá. Pues hermanos, yo os pido que recéis por mí, porque para mí ese tiempo ni entiendo nada, ni veo nada, ni siento nada, ni sé de lo que va a ser de mí. Y camino en la fe más oscura y más pura. Pero Él me sostendrá y me llevará. Él no dejó a su Hijo muerto, sino que lo resucitó y está vivo. Y lo sintamos o no lo sintamos, lo veamos o no lo veamos, porque hay tiempos, y Él lo permite, Él sabrá por qué. Pues que podamos aprender a escuchar el lenguaje de Dios, que quizás no se encuentra en los templos hechos con materiales. No, se encuentra en los templos creados a imagen suya. Templos que nos encontramos cada día en el barrio, en la calle, en el trabajo, allí donde desarrollamos o hacemos nuestra vida, templos. Por esos templos, Cristo entregó su vida. Gloria al Señor.
Gloria.